Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 12 de diciembre del año 2023. ¿Habría implicancias económicas para el país luego de la decisión de tres magistrados del Tribunal Constitucional de ordenar la libertad del expresidente Alberto Fujimori? Sobre este tema hablaremos hoy en el programa con Luis Alberto Arias Minaya. Él es economista, ex vicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú y docente de finanzas públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero antes vamos a ver cómo empezó el dólar hoy en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 375 y lo venden en 378, y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 376 y se vende en 377 en promedio. Recuerde que lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales, justamente la que está en la parte inferior de su pantalla. Vamos a ver también cómo va la portada de La República hoy. Vamos a ver cómo está La República, está en todos los kioscos. Además, el indulto a Fujimori competía, le correspondía al Pleno del Tribunal Constitucional y no solo a tres magistrados. Así lo dice el magistrado Jorge Monteagudo en una entrevista concedida a La República, donde explica por qué pidió anular el fallo del TC que permitió la excarcelación del exmandatario, que, como sabemos, fue sentenciado a 25 años de cárcel por autoría mediata en los asesinatos de los estudiantes de La Cantuta y por el caso Barrios Altos, entre otros delitos. Y en otras noticias, allí se señala que se va a abordar justamente en el diario que Marita Barreto reasume la coordinación del equipo especial de fiscales. Además, el Congreso pretende este mes dar un golpe constitucional contra la Junta Nacional de Justicia. Y en la parte económica, las cajas municipales ofrecen tasas de 8% por los depósitos a plazo fijo. Recuerde que la edición impresa de La República está en todos los kioscos del país. Vamos ya con el programa. Tenemos conectado a Luis Alberto Arias Minaya. Doctor, buenos días. Bienvenido a La República.
Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Muy amable, doctor. Lo primero, doctor, hay controversias por la liberación del expresidente Alberto Fujimori. ¿Cómo cree usted que recibe el mercado esta decisión de tres magistrados del Tribunal Constitucional respecto al tema Fujimori?
Bueno, hay que poner las cosas en su debido contexto, creo yo. El Perú, frente a las clasificadoras de riesgo y frente a las inversionistas, siempre se ha caracterizado por sus fortalezas macroeconómicas. Pero al mismo tiempo, siempre nos hemos caracterizado también por la debilidad de nuestras instituciones. Esto es así, y esto ha implicado que, por los números macro, Perú podría tener una calificación crediticia menor, es decir, mejor, ¿no? Mejor rankeado. Pero nuestras debilidades institucionales hacen que la calificación no sea tan buena como, por ejemplo, la del vecino país del sur. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años, y ya son varios años, del 2016, es que Perú ha tenido 6 presidentes en 6 años, y hemos visto una permanente confrontación política. Nuestros líderes políticos han venido enfrentados y la polarización en nuestro país ha aumentado permanentemente. Es en ese contexto que un fallo, una sentencia del Tribunal Constitucional que no respete los contratos, que no respete los tratados, no nos hace bien institucionalmente. Es decir, empeora la percepción que se tiene del Perú, de un país con una institucionalidad pobre. Y además, la liberación de Alberto Fujimori en la forma que se ha dado agudiza las contradicciones, agudiza la polarización. De manera que, por ambos efectos, tanto por una pobre institucionalidad al no respetar los contratos, los tratados en este caso, el Perú ha suscrito su adhesión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no somos un país que no haya suscrito esa adhesión. Entonces, habiendo suscrito la adhesión y no respetando la invocación de la Corte, es que esto complica no tanto el corto plazo, pero sí el mediano plazo.
Así es. Justamente
y afecta a uno de los factores, que es el Estado de Derecho, que influye en el crecimiento potencial de la economía.
Importantísimo. Y además hay un momento, como dijimos, cuando el magistrado Manuel Monteagudo, él ha pedido anular ese fallo que permite la excarcelación de Fujimori, porque son solo tres los magistrados que no pueden ir en contra de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, su reglamento, toda vez que este tipo de decisiones se toman en conjunto en el Pleno del Tribunal Constitucional. Así es, esta es una situación justamente anómala que obviamente vamos a estar atentos al desenlace. Esto ocurre también haciendo caso omiso, como usted lo señala, a ese mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el Perú es signatario de esta entidad supranacional. Ir en contra de esa decisión supranacional podría afectar decisiones de inversión en el país, por ejemplo.
Sí, en primer lugar, a eso es lo que me refería, a esta discrepancia que hay con el magistrado Manuel Monteagudo. A eso es precisamente lo que me refería con la forma en que se ha aprobado el indulto, porque nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con el indulto. De hecho, más o menos la mitad del país está de acuerdo y la mitad del país está en desacuerdo, ¿no? Pero lo que hay que hacer es respetar la forma, los procedimientos y las normas legales. Y el hecho que solo tres magistrados, de un total de siete, ahora seis, porque falta cubrir una vacante, pero de un total de siete magistrados, aprueben un indulto, es a todas luces, pues, para los peruanos de a pie y para las personas que tenemos sentido común, es una triquiñuela, es una leguleyada.
Vamos a escuchar.
Esto lo ratifica.
Así es. Permítame.
Esto lo ratifica el magistrado Monteagudo cuando ha señalado claramente que el indulto y, sobre todo, el desconocimiento de la sentencia de la Corte tenía que ser, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenía que ser aprobada por el Pleno del Tribunal Constitucional y no solo por tres magistrados.
Así es. Vamos a escuchar junto a usted lo señalado por el Premier Alberto Otárola sobre este tema. Escuchemos.
El gobierno ha aplicado, cumplido, según el mandato constitucional, un mandato, valga la redundancia, una resolución expresa sobre el caso que proviene del Tribunal Constitucional, porque esa es la obligación de todas las autoridades. Nos guste o no nos guste las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional, este es el último ente de control constitucional que jerárquicamente es un alto tribunal que, lo repito, contra sus resoluciones no tienen que sino ejecutarse y acatarse. Y efectivamente existió una medida de urgencia expedida por la Corte Interamericana, la misma que vamos a trasladar al Tribunal Constitucional para que éste se pronuncie de acuerdo a sus facultades. El gobierno en este momento no es parte en este proceso, simplemente ha ejecutado una disposición, una resolución del más alto órgano de control de la Constitución sobre el caso del ciudadano Alberto Fujimori.
Doctor Ader Minaya, el gobierno, acatando la decisión del Tribunal Constitucional, liberó al expresidente Fujimori. La orden pasó desde el Ministerio de Justicia al INPE y ahora el Premier, luego de la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente le pasa el tema al mismo Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece a usted esta declaración del Premier?
Bueno, con todo respeto, al Premier habrá que llamarlo Alberto Pilatos Otárola.
Alberto Pilatos Otárola.
Sí, esto es una lavada de manos. Esto es una lavada de manos. Porque el Poder Ejecutivo, y así lo señala la Constitución, tiene la obligación de respetar las normas y los contratos. Y el respeto a los contratos significa respetar los tratados internacionales que el Perú ha suscrito. No se trata de soplarle la pluma al Tribunal Constitucional y realmente este es una acción de Pilato, ¿no? Es una acción de Pilato.
Y en esta decisión obviamente hay un asunto económico y es que el exmandatario no ha pagado la reparación civil al Estado. Sobre este tema vamos a escuchar lo dicho por el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.
¿Se respeta la estabilidad jurídica en el país?
Bien, se está consultando sobre la libertad del expresidente Alberto Fujimori.
Ministro de Justicia, que son los competentes en este tema, yo como MEF tengo que decir que nosotros somos respetuosos de la institucionalidad actual.
¿Esta decisión afectará?
En general, lo que hemos recibido es un mandato de la presidenta, del primer ministro, de ser muy moderados en el gasto, y como he dicho, esta es de las gestiones que menos ha gastado en promedio que gestiones anteriores. ¿Se puede mejorar? Vamos a seguir trabajando en esa línea.
El expresidente Fujimori se niega a pagar, ¿en qué serviría para el Estado?
Esos temas ya preferiría que se pronuncie el ministro de Justicia.
Pero no quiere pagar, entonces...
Declaraciones del ministro de Economía.
Chiquitito, pero significativo lo dicho. Además, ¿cuál es su comentario sobre ello respecto al pago de reparación civil? Porque no solo de Fujimori, también de otras personas que le deben al Estado por estas sentencias, doctor.
Bueno, los ministros actuales son secretarios, ¿no? Los ministros actuales lanzan discursos, señalan que son respetuosos de la institucionalidad, pero los ministros se olvidan que no solo son responsables del manejo de su sector. Los ministros son responsables políticos, y como responsables políticos los ministros están obligados a pronunciarse sobre el respeto a los contratos. Entonces, yo lamento que hoy día tengamos un ministro de Economía que igualmente sopla la pluma, dice que es la responsabilidad del otro. Entonces, no solamente tenemos un premier Pilato, sino tenemos ministros jugando al gran bonetón. Yo creo que esto demuestra que nuestro país realmente está en un momento de crisis institucional muy grande, muy grande. Y lo estamos viendo entre cómo no se están respetando las instituciones, cómo el Tribunal Constitucional hace lo que quiere, cómo el Congreso pretende destituir nuevamente, o sea, intentar destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Estamos en un momento muy crítico y muy preocupante para nuestro país.
Muy difícil. Vamos a ver qué comenta el público en pantalla. Justamente estamos en LR Más Economía. Envíe sus comentarios, sus preguntas también. Lo vamos a ver en pantalla en redes sociales. Vamos a ver qué nos dicen el público. Lo vamos a ver en pantalla. Por favor, pongamos los comunicados, las comunicaciones. Lo tenemos ya de inmediato. Carlos Chacaldiaza, a través del Facebook, dice lo siguiente. Ya han dicho que no pasará nada. Es más, se esperan más inversiones en el Perú para el año 2024. Otro comentario adicional, Servio Tulio Ramírez, a través del Facebook, dice lo siguiente, hay que convivir con ellos porque es una fuerza política, nos guste o no. ¿Cuál es su comentario, doctor?
Bueno, la población está viviendo claramente momentos muy duros, ¿no? La economía este año está en recesión. Y el próximo año la salida de esta recesión va a ser lenta, va a ser frágil. Hoy día los peruanos están más preocupados, y con razón, de asegurar el ingreso diario. Nuestra economía tiene casi 70% de informalidad laboral. Entonces los peruanos hoy día no tienen tiempo de dedicarse a los grandes problemas políticos del país. Y lo que están mirando los peruanos hoy día es que hoy día, y esto es una idea que ha empezado a calar, es que todos en el país son corruptos. Entonces, lo que los peruanos perciben hoy día es que esto es un enfrentamiento entre dos bandas de corruptos o tres bandas de corruptos. Yo creo que los peruanos de bien, los peruanos que hemos trabajado o hemos dedicado nuestra vida al servicio público, los políticos de la verdad tienen que mostrar su verdadero liderazgo ahora para mostrarle al peruano de a pie que no todos somos corruptos.
Definitivamente.
Que existimos personas dispuestas a trabajar por el bien común y por el servicio público.
Importantísimo. Vamos a ver junto a usted esta página 8 publicada el día 8 de diciembre a través de La República, justamente TLC con la Unión Europea en riesgo tras liberación de Fujimori. Los expertos allí consultados señalan que el desacato al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vulnera el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea, suscrito hace más de una década, y que el Perú se ubicaría al mismo nivel de Venezuela y de Nicaragua. ¿Usted cree que podríamos ingresar justamente a ese club de países tan detestados que lamentablemente donde no hay democracia y donde no se respetan acuerdos importantes de entidades supranacionales?
Como yo he señalado al principio de la entrevista, este no es un tema que vaya a tener un impacto inmediato. O sea, este es un tema que añade un elemento más a nuestra débil institucionalidad. Este es un tema que al añadir un elemento más a nuestra débil institucionalidad y al fomentar una mayor, una agudización de la polarización política y del enfrentamiento entre peruanos, no nos hace nada bien como sociedad para construir un proyecto, un modelo de crecimiento sostenible en el mediano plazo. Este tipo de cosas afectan al mediano plazo. Yo no creo que en el corto plazo los mercados se vean afectados, y yo no creo que en el corto plazo, como se dice en esa noticia, pues vayamos a perder el TLC con la Unión Europea. No se trata de eso, no se trata tampoco de ser alarmistas en ese sentido. Se trata de ponderar lo que está pasando en su debida dimensión, y se trata de tomar conciencia de que nuestra débil institucionalidad y nuestro Estado de Derecho están en peligro.
Doctor, ¿qué hacer en todo caso por la parte institucional para frenar la mala imagen que el Perú tiene, que está dando en el extranjero? No solo por las graves denuncias de violentar los derechos humanos con la ejecución extrajudicial de 49 peruanos, sino también por el desacato de un mandato de una entidad supranacional de la que estamos hablando en este momento.
Yo lo acabo de señalar hace un momento. Los políticos, los peruanos de a bien, tenemos que hacer un esfuerzo por explicarle a la población realmente lo que está pasando, y tenemos que hacer un esfuerzo de sentarnos en una mesa y plantear una salida política de mediano plazo. Y esto incluye como responsables, pero también que deben sentarse en esta mesa a los miembros del Poder Ejecutivo, a los congresistas, para encontrar una salida. Porque si seguimos en esta situación, vamos a seguir cayendo en un hoyo hasta el 2026, y eso no queremos. Eso va a afectar, eso sí va a afectar definitivamente a la inversión privada, al crecimiento y a la generación de empleo.
Así es. Doctor, y además en un momento donde tenemos 3 trimestres consecutivos con cifras negativas en el PBI, y al parecer vamos por un cuarto trimestre con cifras en rojo. Sabemos que hay factores internacionales e internos, pero consideramos también que obviamente se han dado buenas medidas. ¿Cree usted que se han dado buenas medidas para salir de esta situación, o seguimos en más de lo mismo, con lo cual podríamos pasar a un estancamiento económico?
Como bien señala Rumi, es muy probable que la economía peruana en este último trimestre complete sus 4 trimestres en negativo. Esta situación no se daba desde inicios de los 90. Es verdad que la caída del PBI no es tan aguda, no es tan significativa como en esos años, pero sí es una crisis que puede convertirse en un estancamiento. Eso es lo más preocupante. Ya hay señales de estancamiento. Felizmente, y para terminar con una buena noticia, o con dos buenas noticias, y no dejar esta sensación de incertidumbre, yo creo que hay dos buenas noticias. La primera es que la inflación se está reduciendo. Es muy probable que este año retornemos al rango meta de inflación, lo cual le va a permitir al Banco Central poder continuar, de acuerdo a la información que vaya llegando, poder continuar con las reducciones de las tasas de interés. Entonces, tanto la caída de la inflación como la reducción de las tasas de interés del Banco Central, son medidas que van a aliviar en primer lugar los salarios de los trabajadores y las condiciones crediticias. Y la segunda buena noticia, que ojalá se confirme en las próximas semanas, es que el fenómeno del Niño, al parecer, va a ser un fenómeno del Niño moderado, y no van a haber las lluvias torrenciales que se temían hace algunos meses, y eso va a permitir que nuestra economía pueda salir con mayor facilidad de la recesión en la que actualmente se encuentra. Si a eso le sumamos un acuerdo político que permita resolver este enfrentamiento y esta polarización entre peruanos y que se ponga de acuerdo en las reformas mínimas que necesitamos, pues podemos augurar un futuro más promisor.
Esperemos que así sea, doctor Minaya. Muchísimas gracias, Ares Minaya. Muchísimas gracias por estar en LR Más Economía.
Gracias.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Luis Alberto Arias Minaya, él es economista, ex vicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú y también docente de finanzas públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias a usted por acompañarnos en el programa. Lo invitamos siempre a estar conectado en toda la programación de LR+, con la mejor información en tus manos. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.